Bueno, vamos, amigos, una tertulia. Hoy es tardísimo, no sé por qué. Son las 10 y 7 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, así que hay que recuperar el terreno perdido. Saben todos los oyentes y también los contertulios. Miguel Ángel Liso, bienvenido.
Muy buenas noches.
Marisol Hernández, buenas noches.
Buenas noches. Edi
Garat, buenas noches.
Buenas noches.
Todos sabemos ya que el 94% de la militancia de Esquerra le ha dicho a Junqueras, a Sabrià, a Pere Aragonès, de acuerdo con lo que nos pedís, no apoyéis bajo ningún concepto la investidura de Sánchez, a no ser que consigáis la mesa de negociación que queréis conseguir. Y esa mesa de negociación, lo hemos sabido este fin de semana, es una mesa de negociación no de partidos, sino de gobierno a gobierno, sin que haya ningún límite en los contenidos. Se podrá hablar de todo, también de autodeterminación, también se podrá hablar de amnistía, y además tendrá que haber garantías de cumplimiento, y esas garantías tendrán que ser refrendadas en un referéndum por los catalanes, y además tendrá que estar Torra presidiendo la parte catalana, y yo no, y dos huevos duros, o sea, podríamos añadir para terminar de completar el cuadro. La pregunta es, A, Esquerra está planteando, como cree el PSOE, como nos contaba Ketty Garat a las 8 de la tarde, un plan de máximos que a partir de ahora se rebajará? Y B, si no se rebaja, ¿el Partido Socialista estaría dispuesto a aceptar esto?
Bueno. En el B yo creo que no. Yo creo que no. Creo que si están empezando a contemplar diferentes escenarios o a contemplar incluso todos los escenarios, es precisamente porque ellos saben que no pueden aceptar estas condiciones, con la puerta abierta de que pudiera haber en un futurible unas terceras elecciones. Porque es lo mismo que permitir que Esquerra te acompañe de la mano hasta el borde del precipicio, y una vez en el borde del precipicio te empuje y te tire por él. Sánchez no puede volver a ser candidato en unas futuribles, y digo futuribles porque es el escenario hipotético más remoto de los tres más probables que se acecharán en el horizonte, pero es un escenario a contemplar, y no puede volver a ser candidato si antes ha aceptado unas cesiones de del calibre superlativo del que estamos hablando.
Por lo tanto, ¿tiene que aceptarlas?
No las tiene que aceptar, porque de hecho, aun en el caso de que las aceptara, hay cosas que no puede aceptar. Para empezar, dos condiciones no puede aceptarlas porque son ilegales. El autogobierno y la amnistía son ilegales.
Son todas.
Autodeterminación.
No, la tercera no es ilegal.
¿Cuál?
La tercera, que es un diálogo entre gobiernos, es una cesión.
Igual, como que no es ilegal. Vamos a ver.
No.
Perdona.
¿Pedralbes fue ilegal?
Vamos a ver. Una negociación entre gobiernos de igual a igual va contra lo que es.
No, pero hay una enorme escala de grises, Luis. Pedralbes fue una minicumbre o una cumbre, sí, o llámalo X. Fue un diálogo entre gobiernos.
Probablemente
en
ilegal,
el que se habló encima de uno de los puntos de los que estamos hablando hoy, que es el autogobierno, el autodeterminación. Se habló de ese referéndum. Lo que pasa es que uno hizo como que no escuchaba y el otro hizo como que planteaba. Pero se habló de eso. Y eso se podría repetir ahora mismo, claro que se podría repetir. Lo que pasa es que desde el punto de vista pragmático, lo que dicen en el PSOE y en el gobierno es, eso no se puede producir antes de la investidura.
Bueno,
porque imagínate que de repente, con todo y con eso,
lo que quieras, pero yo solo quiero dejar una cosa bien precisada. Constitucionalmente no están al mismo nivel el gobierno de la nación y el gobierno de las comunidades autónomas.
Pero hombre, faltaría autónomas. Más.
Pues dejémoslo claro.
Eso huelga decirlo, por supuesto, ¿vale? que es así. Pero lo que pasa es que, aun con todo y con eso, esa cesión que todo el mundo dice, ¿qué cesión? ¿Qué cesión ha cometido Sánchez? Hombre, Pedralbes fue una cesión, y fue una cesión fundamentada en el plano no legal, sino en el plano de la imagen. Sí. En ese plano de la imagen ganó el independentismo, que se puso de igual a igual con el gobierno.
Pero yo creo que Pedralbes fue una cesión.
Pero no es lo mismo eso,
sí,
que faltarte la ley.
Fue una cesión porque fue el inicio. Yo creo que Pedralbes en sí mismo fue el inicio de algo que pudo ser y realmente no fue. Quiero decir que esa reunión, por sí misma, yo creo que no es una ilegalidad tal y como se planteó.
No lo es.
Y no avanzó más en los términos en los que se dijo, que era intentar buscar una salida dialogada a lo que ellos llaman al conflicto. No fue a más, y lo comentábamos aquí la semana pasada, porque no garantizaban el apoyo a los presupuestos, y entonces el gobierno rompió diciendo que no, ellos no podían negociar el derecho de, bueno, en realidad la celebración de un referéndum, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Sobre las preguntas que planteabas al principio, ¿va Esquerra a rebajar sus posiciones? No. no. Es que ¿por qué va a rebajar sus posiciones Esquerra cuando las está poniendo blanco sobre negro? O sea, escritas, ¿no? Pero es que...
no las ha puesto.
¿Cómo que no? En La Vanguardia hay un artículo... Hay un... Hombre, no, acabo un momento. La Vanguardia hoy ha escrito, Pere Aragonés, las condiciones que son una detrás de otra que ellos piden para una mesa de diálogo. Y segundo, y acabo. ¿Va el PSOE a aceptar las condiciones que le está pidiendo Esquerra? Pues yo creo que sería una locura aceptarlas. Yo creo que no las puede aceptar y coincido bastante con lo que dice... Ketty, o sea, sería un suicidio. Bueno, pero ya hemos visto lo que le ha pasado a Rivera, pues bueno, pues Pedro Sánchez, que es el próximo, con todas estas barbaridades y estos cambios de timón, pues oye, ya llegará, ¿no? Yo creo que los electores llega un momento que te hacen pagar todas las facturas juntas. Pero además es que el PSOE, el gobierno, aunque hubiera gobierno, no se puede comprometer a nada de eso que le piden, ni puede dar ninguna garantía. ¿Qué garantía va a dar un gobierno que está en una situación de inestabilidad absoluta para dar una solución a Cataluña? Cualquier solución dialogada para Cataluña, que yo creo que en algún momento habrá que hablar con ellos y habrá que sentarse, tiene que ser una solución global, que tiene que implicar al PP. Desde el momento en que tú te sientas o pactas una negociación o la apertura de un diálogo donde el PP no está, eso no va a ir nunca a ningún sitio ni va a ser una posible solución.
Tiene razón, Miguel Ángel, no le dejéis hablar, sois dos currupias.
No era por seguir un orden, simplemente.
No, o sea, yo creo que estamos en una nebulosa y una incertidumbre en la que aquí hay mucho cacareo por parte de Esquerra Republicana, pero que no se ha fraguado por mucho de artículo en Vanguardia o entrevista en el periódico. Me da igual. Hoy se ha sometido una pregunta a los militantes de Esquerra Republicana que solo habla de una mesa de negociación y que a partir de ahí negocien. No. Yo digo a lo que... Es todo tan ambiguo.
No. Es que yo no. Siempre estamos en lo ambiguo mismo. Que Esquerra dice una cosa, pero quiere decir otra. Sí, te dejo hablar, sí.
Es decir, estamos en tal ambigüedad que hay que esperar a ver cómo acaba este partido. Es decir, Pere Aragonés puede decir lo que quiera. ¿Vale? Lo va a decir. Hay cosas que efectivamente suenan a risa.
No solo es él. Suenan a risa. No solo es él.
No, es él.
Es todos. Sabría, bueno, es Junqueras hoy.
Te digo que hay mucho cacareo. Yo le digo que tengo ganas de ver cómo acaba este partido. ¿Por qué? Porque hay mucha ambigüedad, Luis. Porque hay que esperar. Porque esto va a seguir negociándose.
Pero en Esquerra no veo ninguna ambigüedad, Miguel Ángel.
Sí, bueno, porque la pregunta...
¿Ambigüedad? La pregunta es
una
ambigua.
Mesa de negociación. Pero no dice ni de igual a igual que este es un...
Pero lo dijeron al día siguiente. Pero si lo dijeron al día siguiente.
Perdóname, yo estoy con Liso.
Yo te hablo de la pregunta...
Tú porque eres una discutidora.
No.
A las bases. Que es... Mesa de negociación. Y a continuación han ido diciendo cada uno diversas cosas.
Las mismas cosas.
No diversas.
Blanco
cosas.
Sobre negro.
Claro. Vamos a ver, lo de Puigdemont, ¿quién lo dice?
Pero que Puigdemont no está en esto. Estamos hablando de Esquerra.
Vamos a ver, yo digo cuando hablo del independentismo.
No, estamos hablando de Esquerra.
De Esquerra Republicana de Cataluña.
Cuando hablamos de igual a igual, eso que lo diga Esquerra, vale. ¿Tiene algún valor que diga Esquerra? Yo me reúno con Esquerra.
Que
no tiene ningún valor.
Pero vamos a ver, Miguel Ángel.
Que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí se ha apuntado. Se vinieron en Pedralbes. Por supuesto que para ellos era de igual a igual. ¿Así se quedaron contentos? Pues se quedaron contentos. No tiene ningún valor jurídico. Ningún valor jurídico que digan que es de igual a igual. Ninguno.
Vamos a ver. Hoy mismo, digo por irnos hoy mismo, creo que además lo podemos oír, en cuanto han dado a conocer los resultados de la consulta interna en Esquerra Republicana de Cataluña, ha salido Marta Vilalta.
Muy chula. Bueno, prepotente.
Bueno, lo que quieras. No.
Lo he escuchado.
No, entonces, lo que quiero...
Sí,
no, pero
razón.
Ojo. Vamos a escuchar razón. Cómo lo plantea. Ojo a la nomenclatura, sí, que sí, es sí. Muy importante. Esto es lo que ha dicho hoy, después de que hayan el 94% de los militantes respaldado la propuesta de la dirección de Esquerra.
Por lo tanto, la militancia de Esquerra Republicana ha hablado clarísimo hoy en esta consulta. Ha dicho no a Pedro Sánchez, no a la investidura de Pedro Sánchez con las condiciones actuales que ahora hay encima de la mesa. Y en cambio, la militancia de Esquerra Republicana ha dicho alto y claro que sí a una mesa de negociación entre Cataluña y el Estado español. La decisión de hoy, ahora, a partir de esta consulta ya, está, por tanto, la decisión a partir de ahora está en manos del PSOE. Si quiere mover ficha, si quiere...
Entre Extremadura y el gobierno...
Perdona.
Por favor, no seamos serios.
Entre Cataluña y el Estado español.
Estamos hablando de una mesa de partidos o una mesa
entre Cataluña y el Estado español.
Es el término que utiliza Esquerra.
Pero no estamos hablando de una mesa de negociación de partidos.
Pero un momento.
Entre Cataluña y el Estado español, De igual a igual, dos gobiernos.
El gobierno catalán y el gobierno de España.
Muy bien, pero que no es la primera vez que Esquerra dice una cosa. Pasa de las musas al teatro y de repente no tiene nada que ver la música.
Dime un antecedente.
Oye, para empezar, Esquerra Republicana, cuando negocia con el gobierno de España los presupuestos y cuando presenta la enmienda a la totalidad, fue el primero que se arrepintió de presentarla y el primero que andaba llamando como loco al gobierno para intentar enmendar ese error.
Lo que te dé la gana, pero.
Sí, lo que te dé la gana. Mira, es muy sencillo. El documento marco sobre el cual se sustenta la base de la pregunta en la que no se habla, en la pregunta no se habla de mesa de partidos, no se habla de mesa entre gobierno central, gobierno de Cataluña.
Mesa de diálogo.
Sí, mesa de diálogo. Es decir, de si eligen una fórmula tan ambigua, es evidente que no es con la intención de darle. Dejarme ahora que yo argumente también como tú, Marisol. Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña está siendo deliberadamente ambigua. Tú me preguntas, ¿crees que esto? Sí, sí lo está siendo. Y de hecho, la prueba es de lo que hablábamos la semana pasada. El documento, insisto, marco en el cual se sustenta la consulta a la militancia, es el documento que sale de la primera reunión entre Lastra y Rufián. Y en ese documento no se pronunciaba ninguna de las tres palabras mágicas. Ni mesa entre gobiernos, ni referéndum, ni autodeterminación. Ninguna de las tres de las que llevan a hablando los últimos cinco años de la política española.
Déjame que yo razone, porque yo también sé razonar. Es de las pocas cosas que sé hacer. A veces razono mal. Pero yo te digo lo siguiente. Esquerra hace una pregunta tramposa y ambigua, si quieres.
Absolutamente.
La pregunta puede ser lo que te dé la gana. Pero antes de que voten, durante dos días seguidos, por tierra, mar y aire, en formato artículo y en formato entrevista, explican los dirigentes de Esquerra a qué se están refiriendo en concreto.
Pero de verdad,
cuando hablan.
Pero de verdad estamos con esas.
Hombre, por
pero
supuesto.
Que, o sea, no hemos dejado ya claramente inaugurada la fase política en la cual todo lo que están diciendo los líderes políticos luego son enmendados Esquerra, por los propios líderes políticos.
Perdona, pero no Esquerra.
Perdona,
pero
Esquerra,
no Esquerra.
Esquerra ha dicho también una cosa y la contraria en los últimos dos años de ingobernabilidad española.
Yo no recuerdo ningún ejemplo. Oye, yo recuerdo
a Joan Tardà en foros privados diciéndonos absolutamente que iba a haber primero una investidura de Sánchez por parte de Esquerra, después un apoyo a los presupuestos. Lo que pasa es que como aquí se dice de todo y nadie tiene memoria, pero por supuesto que ha ido dando palos de ciego, como todo el mundo. Y tú preguntas, Luis, que yo creo que me parece que es donde hay que enfocar el tema. ¿Esquerra se va a bajar de la burra? Yo creo que hay algunas cosas en las que no. Creo que habrá otras en las que sí. Ahora, ¿esto servirá para que uno acercándose a una posición y otro acercándose a la otra haya un acuerdo? Yo, ahora mismo, no sé si tanto o más, pero estoy despistada porque veo al gobierno despistado. Y lo veo despistado por primera vez en muchas semanas. La semana pasada veía que ya había un cambio de discurso, una especie de inicio del tránsito hacia nadie sabe dónde. Y ahora veo a un gobierno que baraja muchas opciones. Muchas opciones es que Esquerra les deje colgados de la brocha y tengan que virar hacia PP y Ciudadanos, que incluso después de PP y Ciudadanos vayamos a un escenario de unas terceras elecciones. E incluso se están reservando fechas por si las elecciones pudieran caer en Semana Santa, porque es que a nadie se le ha pasado por la cabeza que si la investidura tiene lugar el 16-18 de diciembre, tal y como nos han ido contando, si cuentas 54 días y todo el periodo que está por delante, cae en Domingo de Resurrección. Con lo cual, tendrían que o adelantar la investidura o retrasarla.
Pero la metáfora más bonita.
Sí, muy, muy bonita. La cuestión es quién resucita.
Exacto.
La cuestión es qué partido resucita.
Pero dicho todo esto,
que haya gente en el gobierno que se haya puesto ya a contar y a prever esos escenarios, es porque evidentemente están despistados.
Yo creo que
muy despistados.
La semana pasada teníamos la misma conversación que tenemos hoy, la misma y prácticamente muy parecida, hoy con más elementos de juicio y con menos credibilidad, al menos por parte de Ketty esta vez, en la posibilidad de la abstención de Esquerra. Que ya era la discusión.
Con menos credibilidad yo, mi credibilidad.
O la del gobierno, en que esa abstención se pueda.
O sea, ¿yo tengo menos credibilidad o tienen menos credibilidad el gobierno? Acláramelo.
Menos credibilidad el gobierno.
Sí, sí.
sobre la abstención de Esquerra que tú dabas la semana pasada por algo mucho más hecho.
Yo lo veo menos.
Pero el debate era en términos muy similares, en el sentido de que le dais una reinterpretación de las palabras de Esquerra y le atribuís una voluntad de sacar al gobierno, en mi opinión, del atolladero de la investidura, que yo sinceramente creo que es errónea. Primero, porque lo decía el otro día Ana Oramas en el Congreso, yo creo que lo definía muy bien. A Esquerra le importa nada, absolutamente nada, la investidura de Sánchez ni la estabilidad de España, nada. Pero ellos se muevan.
Le importa lo que le puede sacar a Sánchez.
Pero si es que lo que le pueda sacar a Sánchez en estos momentos para ellos, en mi opinión, en términos catalanes, en un horizonte de unas futuras elecciones, a ellos no les resulta rentable electoralmente.
Bueno, depende.
No, yo creo que no le resulta rentable. Y ese es el gran problema. O sea, como a ellos no les resulta rentable, tendrá que haber, para que se produzca una cesión del gobierno mayúscula que permita que ellos vayan a su electorado diciendo, no. Mire...
Sí, yo hay una cosa en la que...
Mire, vamos a negociar el derecho de autodeterminación y bueno, y encima esto va a acabar con un referéndum en tal fecha, que eso es lo que ellos están pidiendo. Como eso es imposible que se produzca...
Acuerdo, y todo lo... Perdona, Alice.
No, solamente... O sea, yo reitero un poco de antes. Hay que esperar a ver cómo acaban estas actuaciones y estos envites. Una cosa es la... No, hay que esperar, porque efectivamente... La pregunta da margen a Esquerra para hablar con el gobierno.
¿Hablar?
La pregunta. Lo que van diciendo en entrevistas y efectivamente en artículos va acotando el tema. Pero Esquerra sabe puede poner todo eso encima de la mesa.
Pero Esquerra quiere eso.
Que no me estáis entendiendo. Que faltan días. Que hay que esperar, Luis.
Bueno, hombre,
esto no es inamovible a partir de hoy. Hay que esperar. Y se van a producir negociaciones como llevan semanas negociando bajo la mesa... Llevan ya tiempo. Esto no es casualidad ni es fruto de lo que ha pasado hoy. Entonces, vamos a esperar. Pero efectivamente, tal como se están planteando las cosas, a día de hoy sería imposible. Imposible que el gobierno aceptara lo que van diciendo algunos de los dirigentes de Esquerra. Y Esquerra no se va a mantener. Es imposible que se mantenga.
Bueno, pues entonces...
Por eso la pregunta...
Pues yo quiero...
No, la pregunta les permite margen de maniobra.
La pregunta sí, pero la formulación posterior no.
La pregunta está superada, claro, la pregunta ya han ganado, ya lo tienen. La ambigüedad de la pregunta.
La clave no es la pregunta, es la respuesta. Es efectivamente, vamos a leer el discurso de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué es lo importante de Esquerra Republicana de Cataluña? Esquerra Republicana de Cataluña ha pasado de hablar de Esquerra Republicana de Cataluña a hablar de todos. ¿Por qué de repente... Un momento, que empiezo la argumentación. ¿Por qué pasa de repente de una mesa de partidos a una mesa entre gobiernos? Pues por esta petición a la desesperada que lanzó la semana pasada de hacer un frente de unidad de acción entre los independentistas. ¿Por qué? Para que Junts no le coma el bocadillo a Esquerra y no le convoque elecciones para pillarle con el carrito del helado en mitad de un apoyo a Sánchez. Necesita de ese diálogo entre gobiernos y no entre partidos para que Junts no le coma el bacalao, no le coma el bocadillo. Con lo cual,
no es que sea una propuesta seria.
Es que tú hablabas de qué rentabilidad quiere sacarle. Es evidente que Esquerra Republicana de Cataluña tiene interés en apoyar a Sánchez si lo que está haciendo es precisamente avanzar en una propuesta que pudiera permitir esa salida, pero en el que haga partícipe también a su competencia directa, que es Junts. Claro que quiere, y por eso propone esto, y no otra cosa.
Bueno, yo lo único que te digo es que todavía estoy por ver que una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña haya quedado rebajada sustancialmente. Hasta ahora estoy por verla. Es decir, su gran apuesta fue el referéndum del 1 de octubre y ahí está el referéndum del 1 de octubre.
Quien se ha movido absolutamente ha sido Sánchez, eso está claro.
Entonces, yo no sé qué necesidad tienen ellos de especificar con tanto detalle, porque es que puedes desagregar lo que han ido diciendo y sacas hasta 8 condiciones, prácticamente todas fuera de la ley, vuelvo a repetir, porque incluso la que ha añadido Junts per Catalunya, que quiere que como interlocutores estén también los presos,
los presos y los prófugos.
Pero
a mí me mosquea.
¿Cómo vas a un tipo que está inhabilitado para ejercer la política?
A mí me mosquea que hasta Pere Aragonés ahora lo ha dicho hoy en un artículo.
Sí, pero
lo ha escrito claramente.
Hoy no, ayer.
Ayer. Ayer era la, yo creo que
ayer era la guardia. No, yo creo que era ayer.
Bueno, pues yo igual estoy confundida. Vale, pues lo ha dejado que es cristalino.
Sí, sí, cristalino. ¿Sí? O sea, sí. Pero es curioso cómo ha pasado de una ambigüedad calculada a justo en el momento. Coincide precisamente con ese cambio del discurso en el cual pasa de mesa de partidos a mesa de gobierno cuando sacan toda la reta y la constelación de
principios.
Es evidente que cuando han dicho unidad de acción, venga, unidad de acción. Y ahora lo digo todo.
La unidad de acción es de la semana pasada. La unidad de acción
del viernes.
Pero
ahora.
Ponlo en relación.
La unidad de acción es bastante antes, en el que se, en el, ya este viernes.
Sí,
no,
el diálogo entre gobiernos es del viernes. Sí, es cuando ellos dan un salto.
Ponlo en relación con la consulta. Claro. Si yo fuera el militante de Esquerra, que no lo soy, digo, vamos a ver, es ambigua esta pregunta. Porque usted no me está diciendo qué tipo de mesa de diálogo es la que quiere.
Solo de mesa
Por lo tanto, el hecho de que justo 24 y 48 horas antes de que yo vote, usted tenga la delicadeza de contarme a través de los medios de comunicación, con todo detalle, de qué mesa de diálogo se trata, uh-huh. Usted me está diciendo que yo lo que estoy votando hoy, como militante de Esquerra, es esa mesa de diálogo.
Pero además...
Y por lo tanto queda perfectamente establecida un vínculo entre la pregunta y la aclaración.
Pozo los políticos.
Claro,
Luis, que es, yo insisto, esa pregunta con esa respuesta les permite negociar.
O sea, yo lo que me
porque son unos tramposos.
Pero te permite negociar en los términos tramposos que ellos están planteando.
Yo lo que me niego a reconocer
más. ¿Por qué Marisol, está contando Luis, está contando Luis lo de por qué se dice el diálogo entre gobiernos? Se dice para que se va a votar el sábado y se dice antes del se va a votar hoy, entonces antes de esa votación que la militancia de Esquerra lo tenga claro. ¿Por qué se dice también? En mi opinión, porque el viernes a última hora se conoce que va a haber una negociación entre Esquerra y el PSOE y esas informaciones iniciales iban en un sentido, que era el sentido de una mesa de partidos y tarda horas, muy pocas horas, Esquerra en corregirlo. O sea, directamente, primero en fuentes y luego directamente, pero Aragonés el sábado por la mañana dice no, ustedes están, eso se está confundiendo, nosotros no estamos pidiendo una mesa de partidos, nosotros estamos... ¿Cómo que no se aclaran, señor? Pues yo los veo clarísimos.
Pero hasta ahora clarísimo. No entre
yo estamos pidiendo una mesa entre gobiernos.
Yo me niego a asumir esto que estáis... Parece que estáis proyectando que es... Que Esquerra Republicana de Cataluña es el único partido coherente que ha pisado la faz de la tierra y que siempre ha mantenido la misma posición. Porque no es real, no es real. Es como lo de las fases del duelo. Las fases anímicas de la negociación en Esquerra. No. Fases anímicas de la negociación. La negación, el luto, el... Perdóname. Yo, o sea, sería falaz proyectar la realidad de que Esquerra Republicana, por ejemplo, en la negociación presupuestaria con Sánchez en febrero del año pasado, siempre estuvo a favor de dejarle tirado de la brocha y se ratificó en el último momento, en el primero y a posteriori. No es real. Esquerra Republicana lanzó órdagos, fue moviéndose, generando expectativas, arrepintiéndose de sus palabras, elevando, soltando la mano, puño de hierro, guante de... Fue alternando y cuando de repente presenta la enmienda de la totalidad ese viernes fatídico, sorprendiendo al Partido Socialista, y después, insisto, preguntábamos a los miembros de Esquerra qué había pasado y a los miembros del gobierno, y ya sabíamos, y nos lo contaban, que había llamadas de Esquerra para intentar desandar ese camino y dar marcha atrás. Pero si es que ya daba igual, porque es que el gobierno ya no quería negociar, con lo cual Esquerra se arrepintió, y esto es un hecho, se arrepintió del paso que dio. Y entonces, en esas fases de anímicas de la negociación, yo me retrotraigo a lo que pasó entonces y me temo que pudiera darse lo mismo. Porque podemos, insisto, proyectar el relato falaz de que Esquerra Republicana de Cataluña tiene ya trazada su hoja de ruta, que va cumpliendo escrupulosamente y que llegará al final de ese plan sin mover ni despeinarse pues un pelo de la cabellera. Y no es real. Porque Esquerra Republicana de Cataluña a día de hoy tiene un plan... Y veremos si lo cumple.
Pues yo...
Y veremos si no cambia ese plan 20 veces de aquí al día de la investidura, que no sabemos si será el 16, 18 de diciembre, o un poco más tarde, o un poco antes.
Yo me voy a retrotraer a otro momento.
Te puedes equivocar.
Antes no puede ser.
9, 10 puede ser. Pues se ha reservado, una de esas fechas se ha reservado.
Amora que no.
No digo que vaya a ser. Yo solo digo que se ha está reservada esa fecha.
Podría ser. Está
andas,
podría ser. La semana siguiente.
¿Cómo andas de jamones?
Luis Herrero, es que no me escuchas. Me siento... poco escuchada porque
no puede ser que no hay tiempo.
Sí, hay tiempo.
¿Jamón?
que hay tiempo. Otra cosa es que vaya a ser. Yo creo que no va a ser lo más probable que vaya a ser.
La primera...
Pero te garantizo, porque me consta de muy buena fuente, que el 9 y el 10 de diciembre está reservada. Que también está reservada el 16-18 y también hay alguna más reservada.
Eran las cuentas que ha hecho el gobierno desde el principio.
Porque se han dado cuenta...
Y siempre dijo que había tiempo. Yo lo que creo es que ahora el gobierno calendario inicial ha saltado por los aires ya hace unos días y ya se está pensando en que nos comemos las cosas.
Pero que sigue reservada.
Se constituye el día 2, el día 3 se constituyen. Después tienen que venir las consultas del rey.
Sí, pero se pueden acelerar, no pueden...
Bueno, un momento, ¿por qué se tienen que acelerar?
Acelerar quiero decir que caben en el calendario, caben suficientemente para... Al menos eso es... Yo ahí coincido con Ketty, es lo que...
Pero sí, vamos a ver una cosa. A ver si nos aclaramos. En la primera vuelta... Las reglas que tenemos establecidas son las que son, no las que os gustaría que fueran. No os confundáis con la segunda vuelta y con el plazo este de los dos meses. No, vamos a ver. Se constituyen las Cortes.
Martes.
Y hasta que el rey no le encomienda a alguien la formación de un gobierno, no se establece la votación.
Claro que claro.
Por lo tanto, el rey tiene el ritmo que siempre ha tenido en las consultas.
Sí,
no depende, no hay un candidato que pueda elegir una fecha.
No, pero
cuando hay un candidato, supuesto. Va y habla con Meritxell Batet presidente del Congreso.
El martes 3 de diciembre es la constitución del Congreso. A partir de esa, en esa misma semana se podrían celebrar las consultas. Ya. Y en cualquier momento, una vez.
Pero que eso depende del rey, no depende del jefe del gobierno.
Claro que depende del rey, eso lo tenemos claro, pero hay tiempo material.
Con los candidatos.
Hay tiempo material.
A lo que consulta y a lo que recibe. No, el rey es árbitro, no es.
¿Cómo andas de jamones en tu casa? Si yo solo quiero saber cómo andas de jamones. Para saber cuántos me puedo apostar contigo.
¿Pero qué quieres apostar? Dime el objeto de la
pregunta. Que no se puede legalmente antes del 16. No hay plazo.
Sí se puede legalmente.
Pues,
sí se puede legalmente.
¿Va un jamón? Sí se puede, pero es cierto que...
Está muy pillado.
La investidura no será antes del 16.
Bueno, en todo caso.
Seguro.
Yo quiero que tengáis jamones porque me pienso apostar muchos con vosotros.
Yo también, pero quiero saber la pregunta concreta, no una pregunta trampa.
No, de momento, para poderme... Condición sine qua non para
apostar... Quiero
contestar a Ketty. Pero espera
un momento, yo no he preguntado
a nadie. Condición sine qua non para apostarte un jamón es tener un jamón. Y como tenéis que tener un jamón, yo os voy a dar una oportunidad estupenda para que tengáis, aparte de un jamón, otras muchas cosas por un módico precio.
Apuntemos esto bien porque Luis Herrero nos invita un jamón a todos y
yo
creo que mejor sería la cesta para cada uno, ¿no, Luis?
No, ¿cómo voy a invitar
la cesta de Libertad Digital?
Esto
me gusta. ¿No dices que quieres que tengamos todos jamones?
Sí, pero naturalmente.
A Ketty le viene bien, a Marisol también y a Miguel Ángel y a mí ni te cuento.
Pero lo llevamos hoy, hace falta.
Hoy mismo lo podríais tener en casa.
Ya me he llegado a casa.
¿Tú ya lo tienes?
Sí, con la tarjeta de Luis.
Y además es que es muy fácil y llega muy rápido porque nadie se tiene que quedar sin esta cesta de Libertad Digital y de radio porque el precio es muy económico, 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y si eres socio de Libertad Digital, 230 euros. ¿Qué es lo que tiene? Pues por supuesto un muy buen jamón. Jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, también una botella de cava riojano, Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto aljibes, anchoas, mejillones, sardinillas, aceite, como no podría ser de otra manera, de olivizate.com, también tiene turrón, torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos, y también dos tabletas de chocolate ecológico, que a mí eso también me parece que un postre es estupendo. Luis, ¿sabes el teléfono al que tienes que llamar para pedirnos la cesta a todos? Pues apunta 984-10-28. Te lo voy a repetir, 984-10-28. Pide 4. 4, eso es.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, como te he cortado la palabra antes de la publicidad, Marisol, tienes tú la primera después de la publicidad.
Muchas gracias. No, yo quería comentar solo que hablaba Ketty antes de los renuncios de Esquerra, que yo la verdad es que no los veo. Yo creo que, sinceramente, son gente que normalmente cumple con lo que dice, al menos en los últimos años. De hecho, yo creo que les hacemos a veces, les otorgamos una benevolencia mucho mayor de la que tienen. O sea, que yo creo que es gente que tiene muy claro lo que quiere y lo defiende hasta el final. Y lo vimos con la declaración unilateral de independencia. Fue Puigdemont el que en un momento dado se pensó la posibilidad de convocar elecciones y ellos quienes lo evitaron, y creo que el gobierno durante en estos meses, y Pedro Sánchez en particular, durante estos años, se ha equivocado mucho con el análisis, ¿no? Yo creo que Sánchez en su momento, cuando en 2015-2016 hace el acuerdo con Ciudadanos, piensa que Podemos iba a abstener porque sí, se iba a abstener porque eso es lo que tocaba, y posteriormente pues lo hemos visto ahora en la negociación con Podemos, en que iban a aceptar sus condiciones, se equivoca en la convocatoria electoral, se equivoca en el resultado, y yo sinceramente, con todos estos precedentes, sí que creo que estamos en un momento en que hay un análisis erróneo de Esquerra se tiene que abstener porque no le interesa votar con el PP y Vox, que es algo que ya hemos visto que ha sucedido con los presupuestos y que no tiene por qué ser así, que yo creo que hay mucho más de deseo en estos momentos en el PSOE que de realidad. Es verdad que las vías son pocas, hay otras vías que nos están abriendo, que es la del PP y Ciudadanos. No sabemos si se abrirán en las próximas semanas, pero bueno, es lógico que después del acuerdo con Podemos ellos quieran intentarlo con Esquerra, pero yo creo que es más anhelo que realidad.
Pero fíjate, yo en el anhelo, la fase del anhelo creo que era la de la semana pasada.
Sí.
La semana pasada era la fase del anhelo y de la determinación y de casi de la ceguera que aporta el amor en una fase de cortejo. Y yo creo que ahora estamos en la fase del cortejo, hemos pasado a la fase del desengaño. Y yo percibo en el gobierno que hay un cierto sentimiento de desengaño o de jarro de agua fría que les está haciendo abrir los ojos y darse cuenta de que, oye, era verdad esto que decíamos en febrero del año pasado, cuando fracasa la negociación de los presupuestos, que Sánchez se hartó de decir esta frase tan manida y que tanto escuchamos en la campaña, Marisol, de es que Esquerra Republicana no es de fiar. Bueno, pues estamos otra vez en esa fase, viendo que estamos iniciando una negociación en la cual tienen bien cogido al gobierno y están elevando el precio, como hicieron en la anterior negociación, y asumiendo que estamos abriendo los ojos ante eso. Entonces, yo creo que en fin, yo no soy optimista porque estoy empezando a ver un sentimiento en el gobierno que me es familiar, y es el sentimiento previo a la ruptura de las negociaciones.
Yo quiero que me digáis cuáles de las 6 reivindicaciones básicas que han quedado negro sobre blanco en las declaraciones y en los artículos de estos últimos 2 días puede desdecir el gobierno en lo que queda. Esquerra, para ver en qué queda la negociación con el gobierno. Punto número 1. De gobierno a gobierno. ¿Renuncia Esquerra a esa?
Yo pienso que no, que esta es irrenunciable para ellos.
¿De qué depende?
Depende de cuándo.
Es que me parece una obviedad, pero bueno.
Depende de cuándo.
¿Cómo que te parece una obviedad? O sea, que no.
Si eso se puede disfrazar con una comisión bilateral.
Vale, bien,
por ejemplo.
Bueno, pues yo te digo.
Eso es matizable.
Bueno, bien, de acuerdo. O sea, que no renuncia.
Al final, los políticos hacen trampas. Y eso se puede disfrazar con una comisión bilateral, que es legal.
Pero Miguel Ángel, es que no están diciendo. Es una
comisión. Digo que se puede disfrazar.
Oye, perdona, que ellos no tienen voluntad de disfrazarlo. Claro, estamos hablando de matices. Oye, perdona, que va a estar el jueves en la foto de las negociaciones. Va a estar el arquitecto del 1 de octubre, José María Jové, y eso es una cesión de tamaño superlativo. O sea, que haya un tío que esté imputado por ser uno de los artífices de la hoja de ruta del pseudo golpe de Estado en esa mesa de negociación con Ábalos, Lastra y Salvador Illa, es una cesión superlativa, es un gesto político de primera magnitud.
Sí, pero
la lista.
Yo quiero
pero
que vaya
es
la
ya
lista.
Una
pero repasamos la lista o no. Decís que de gobierno a gobierno el gobierno se la puede tragar para vestir el muñeco.
No,
bien, pues
no,
entonces la
salvamos. Que se puede vestir de alguna manera.
Bien, pues la salvamos.
O emplazarla después.
Segunda reivindicación, sin limitaciones. Es decir, para hablar de todo, incluyendo autodeterminación y amnistía. ¿Qué hacemos?
También
la salvamos.
Yo creo que el gobierno también puede
¿Qué pasó en Pedralbes?
No, bien, pues
¿qué pasó en Pedralbes? En Pedralbes dijeron, no se va a hablar.
No.
Finalmente se reconoció que se habló. uno habló y el otro hizo como que no escuchaba. Vale, no, esto no se va a atar. Porque
cuando Torres estuvo en la Moncloa también se habló de todo.
Y vale, se habló. Sí.
Pero no es, ahora es cuestión pero de tener seamos, claro que el gobierno...
A las dos primeras
¿cuáles
sí.
¿Cuáles son las líneas rojas?
Pero me parece bien, si al final llegaremos
este es salvable,
a
la...
Una apreciación. La tercera.
Pero seamos serios en una cosa. Quiero decir, una cosa, cuando Esquerra está diciendo hablar del derecho de autodeterminación, no es que vayan a hablar ellos y el gobierno escuche. Lo que están diciendo es que lo quieren negociar. O sea, eso es lo que plantean. Seamos serios, porque es que si no...
El gobierno...
Claro, entonces puede...
No,
y eso es lo que el gobierno
sabe perfectamente cuál es la respuesta del gobierno. Pues,
claro,
y,
pues
y
entonces...
si hay... Mira que tiene mérito que por lo menos haya una cosa en la que el gobierno no ha cambiado de opinión, claro, que es en relación al derecho de autodeterminación.
Pues
en eso no va a cambiar de opinión, porque sería
que
directamente firmar su tumba pues, política. Pero el gobierno lo ha dicho y lo ha dicho siempre, ya que estoy
ahora
defendiendo
también
al gobierno. En este asunto no hay fisuras. Entonces, Esquerra sabe perfectamente. La respuesta a las dos primeras, no, porque es negociable. Pero este punto no es negociable. No es negociable que vaya a asumir el derecho a autodeterminar. Que se vaya a iniciar un diálogo político sobre la autodeterminación está descartado.
Pues eso es lo que está pidiendo Esquerra. Pues
es otra cosa es que
habla de una mesa en la
uno
que
hable
de todo.
Uno hable y el otro le diga,
no,
vale,
no, no, no está hablado.
¿No? Eso es Pedralbes.
Sí, perdona lo que dijo. No, perdona. Lo que están diciendo, tú no me digas lo que tú me dices, engañan, ¿vale? Yo, pues si engañan, de acuerdo. Yo lo único que puedo juzgar es lo que he visto. Y la formulación de lo que han dicho es nuestro programa. Es autodeterminación, amnistía y luego dicen libertad y diálogo. Me parece que son las cuatro sí, referencias sí, sí, explícitas que cita el señor Pedro Aragonés en la entrevista al periódico,
sí,
que es la más clara, aparte del artículo, donde repite exactamente la misma argumentación. Y no nos moveremos y no apoyaremos una investidura si el PSOE no se mueve en esa dirección.
Pues si no se mueven está abocado
pues
al fracaso.
Pues eso os pregunto, pues está, pero si perfecto. Yo os estoy preguntando...
Para que haya una mesa en la que se hable de todo, que se hable, ¿eh?
Claro.
Bueno,
ya,
pues muy
pero,
bien.
Pero, ya, pero no están pidiendo hablar, están pidiendo negociarlo.
No, no, pidiendo una mesa.
Sí.
Están pidiendo una mesa en la que se hable.
Pero ellos no dicen ya que se nos respete la posibilidad de que nosotros hablemos de este tema.
Pero
no, esa fase está
Marisol,
superada.
A que la exigencia no es que se acepte el derecho de autodeterminación.
No, que se negocie.
Esa no,
no
es la exigencia.
No, que se
la
negocie.
La exigencia es que haya una mesa. O sea, Esquerra vendió como un éxito político de primera magnitud Pedralbes. ¿Por qué? Porque quien negoció la previa de Pedralbes fue Pere Aragonés con Carmen Calvo. Y lo vendió como un éxito político de primera magnitud. Un éxito político sustentado en que el señor Torra le pudo decir a Sánchez, yo quiero el derecho de autodeterminación, y Sánchez le pudo decir a Torra, pues no lo vas a tener. Y
que no estamos en esa fase.
¿Que esto se pueda producir ahora otra vez? Pues muy bien.
Que no estamos en esa fase.
Tercera condición. No. Dado que es de gobierno a gobierno, lo que pide Pere Aragonés, que lo pide Pere Aragonés, vicepresidente del gobierno catalán, es que por dignidad institucional el gobierno catalán esté representado por Quim Torra.
Si es el presidente de la Generalitat.
Bueno, es el presidente. Acepta.
No, no, bien, bien, bien. O sea, tío, que no se le pone el teléfono a Sánchez, ahora va a aceptar
bueno,
que...
Veces...
No, no, vale, que sí, que yo os pregunto.
Yo no lo descartaría.
Yo os pregunto. Cuarta, que haya unas condiciones que de cumplimiento obligatorio de lo pactado.
No se puede aceptar.
Eso no se puede aceptar.
Es inaceptable porque el gobierno, aun siendo gobierno, no tiene...
Cumplimiento de lo pactado entre ambos.
No,
bueno, depende
no,
de lo que
no.
Pacte,
claro. ¿A eso me refiero?
Claro, no. Si no pactan pero, nada, pues muy bien.
Cumplimiento de lo pactado. Lo pactado se tendrá que cumplir.
El gobierno no puede
lo que no
cumplirlo.
Sabemos es lo que se va a pactar.
Claro, pero ya, pero
por lo tanto es lógico que se diga cumplimiento de lo pactado.
No, 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 es que lo que está
que no?
A ver, seamos un poco
con la
serios,
otra parte,
por
¿cómo
favor.
Vas a cumplir lo
seamos
pactado?
Serios, estamos hablando de un problema político de primera magnitud en este país, donde se está hablando de una salida negociada. O sea, esto no es ninguna tontería, o sea,
pero
seamos serios. No, no estamos de acuerdo porque Esquerra te está diciendo que si quiere quiere una mejora del autogobierno, que si quiere un referéndum, que si cualquier de esas cosas que quiere, el gobierno se las tiene que garantizar que las cumple. Y el gobierno no puede garantizar nada.
Pero que el gobierno, Marisol,
no puede garantizar.
El gobierno se inventó una mesa de diálogo con Quim Torra, con un mediador que incluso reconoció que podía ser un mediador internacional. Que es que esta es la música del gobierno. La letra la pone Esquerra, la música fue del gobierno.
Estamos
esto,
en otra
es que
fase.
Se nos está yendo la olla. De verdad. Está todo el mundo indignado, rasgándose las vestiduras porque quieren hacer una mesa de partidos. Oye, que la mesa de partidos hoy la entona Esquerra. Pero el ideólogo de la operación, el cerebro, fue el gobierno.
Sí.
El primero que habla de mesa de partidos, de relator, de mediador, de Pedralbes, de todo esto es el gobierno.
Sí.
Con lo cual, ¿cuál es la novedad?
Yo te la digo.
¿Cuál?
Si me dejas, yo te la digo.
Venga.
Que precisamente cuando le invocan ese precedente que tú estás citando, al señor Aragonés dice, la diferencia con Pedralbes es que ahora nosotros queremos que haya un
plazo concreto para alcanzar unos acuerdos y unos mecanismos obligatorios para que esos acuerdos que se alcancen se puedan llevar a la práctica. Que es tanto como decir, o usted en un plazo determinado me garantiza acuerdos, porque te recuerdo que Pedro Alves no llegó a ningún acuerdo, puesto que aquello acabó en nada.
Fue una fase embrionaria,
o usted,
un eso, diálogo
o yo,
que no llegó a nada.
Aunque, es decir, yo me imagino que tontos no son, y que a la hora de establecer una negociación saben que una cosa es la investidura y otra cosa es la legislatura. Ellos no firmarán unos presupuestos hasta que no tengan una garantía absoluta de que ese compromiso sirve para algo. Uh-huh. Y por lo tanto, digo yo, esto ya es una especulación particular.
A ver,
porque si no le firman un cheque blanco.
Sería una cesión absoluta que el gobierno aceptase que le marque los tiempos y la pauta un partido, para empezar, secesión, pero un partido que tiene a sus miembros en la cárcel, otros fugados, y que le está marcando una hoja de ruta precisamente para vulnerar la legalidad, que es lo que hicieron en el pasado. Yo creo que no se le puede permitir a un partido que te marque la pauta como gobierno.
No, pero es que además es que tampoco la puede marcar el propio PSOE, ni el PSOE con Podemos. La solución al conflicto catalán tiene que ser global, no puede ser unilateral.
Hay una más.
Por parte de un gobierno. No, o sea, por mucha que necesite la abstención.
Es que yo creo, esto es importante porque yo creo,
Marisol,
que esto es
de lo que se vaya a acordar y se vaya a negociar.
¿Y qué creemos en este momento?
Como lo estás planteando, que yo creo que lo magnificas.
Al contrario, yo creo que vosotros no le dais la importancia que tiene, ¿cómo pensamos que se puede solucionar el conflicto catalán? ¿Cómo? Si fuera tan fácil, Marisol, ya se haya solucionado.
Marisol, ¿cómo no le vamos? Y por eso está como está. Pero
a día de hoy, con estos miembros, no se puede.
¿Cómo planteas que participen todos los partidos? Efectivamente, estamos magnificando el tema como que hay una un tipo de solución de gran altura.
No, es que si la hay,
a lo mejor
en todo caso
lo que hace falta es rebajar eso y buscar otras vías de solución,
pero
sin ceder en lo esencial.
Pero vamos a ver, Miguel Ángel,
para eso lo que tiene que hacer PP, Ciudadanos, es mantener en esas líneas rojas el apoyo que siempre ha dado tanto el PSOE o PP, pero Ciudadanos.
Habrá que implicarlos también en una solución a un conflicto territorial. Habrá que implicarlos, creo yo, al PSOE, al PP y a Ciudadanos.
No,
es que el gobierno...
Entonces, yo no estoy de acuerdo, y además es que no me parece
si
mal.
Fuera tan fácil, ya lo hubiera hecho
Rajoy. Me parecen mal muchas cosas. Bueno, es que ya no sé con qué parte quedarme. Pero a mí no me parece mal que Sánchez, por ejemplo, no quiera aceptar que su interlocutor sea un delincuente. Y una persona que delinque y que llama a la delincuencia permanentemente, no me parece mal. Me parece que la parte fundamental del conflicto de catalán es una parte que viene de que la propia institución que representa a todos los catalanes está vulnerando y llamando a la vulneración de la ley. Ese es el conflicto.
Vamos a ver, yo solo quiero establecer una diferencia entre lo que es la negociación propiamente dicha y los preparativos de la negociación. El jueves, si no hay cambio de calendario, y ya nos lo contaréis si lo hay, se van a reunir la delegación tripartita, por una parte de Esquerra, con Juvé a la cabeza, y por otra parte la del PSOE, con Ábalos en la cabeza. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿de qué van a hablar? Van a hablar de esto. Es decir, a ver, yo, Juvé, te digo a ti, Ábalos, en el hipotético supuesto de que alcancemos un acuerdo, ¿tú estás dispuesto a que establezcamos unas garantías de obligado cumplimiento entre las cuales se encuentra un referéndum en Cataluña? ¿Sí o no? Es que es lo que están pidiendo.
¿Están hablando?
¿Por qué?
Porque están metiendo la palabra referéndum como que se fuera...
Pero que la meten ellos.
Bueno, que la metan ellos, pero otra cosa está el gobierno para decir no.
Vale, pues
entonces no se van
entonces,
a sentar.
Entonces,
no se van a sentar.
O sea, lo que ellos piden es que la palabra referéndum la ponen ellos.
Pero
lo
hay que esperar, Luis, a ver cómo se produce esa negociación. Por eso yo digo que nos estamos moviendo.
Pero
en
el jueves, pero que es el jueves.
Hay que esperar a ver cómo acaba.
Que es el jueves.
Yo creo que nos van a marear más. Yo creo que esto se va a dilatar
con
de otra manera.
Duda.
Para empezar, porque lo que ha consistido, fíjate, hasta en cuando ha habido desencuentros precisamente entre el PSOE y el PSC, se han sustentado de la misma manera como se han ido sustentando todas las negociaciones parlamentarias entre PSOE y Esquerra Republicana. Es decir, aparcamos aquello en lo que no estemos de acuerdo, avancemos en otros puntos y vamos mareando la perdiz hasta ver a dónde nos
pero
lleva.
Eso es lo que no quiere Esquerra.
Sí, pero eso es lo que se va a hacer.
Ah, bueno,
convencida.
Pero eso es lo que Esquerra ha dicho explícitamente que no quiere hacer otra una
y yo vez eso,
más.
Ahí es donde yo creo que Esquerra, como ha hecho otras veces, aunque no en temas mollares,
se va a enmendar a sí mismo.
Bueno.
Y va a iniciar una negociación que veremos a dónde le lleva.
Esquerra mantiene el tema del referéndum y el tema de la autodeterminación. No, efectivamente, pero ojo, no más vale que Sánchez vaya buscando otra salida porque no puede aceptar.
Ojo, no me hagas trampa tú ahora.
No.
No me hagas trampa tú ahora porque el referéndum que ellos piden en este caso concreto no es el referéndum de autodeterminación. Ellos lo que han pedido explícitamente es que los acuerdos que eventualmente se puedan alcanzar sean validados por los ciudadanos catalanes en un referéndum circunscrito a Cataluña.
Pero al margen de eso,
un acuerdo con la otra parte, bueno, que sea un referéndum, que sea lo que sea, para ratificar esos acuerdos. Y habrá que confiar que esos acuerdos están enmarcados en lo
que... O sea, que tú quieres que unos acuerdos...
Yo quiero no, es decir, es que es lo único posible. Que se enmarquen dentro de lo que es la Constitución sin saltársela.
Y te quiero recordar que el primero que habla de un nuevo referéndum que haya votado la mayor parte de la ciudadanía, que fueron la literalidad de sus palabras, fue Pedro Sánchez, ¿eh? El primero que dice, yo quiero un nuevo referéndum para Cataluña, un referéndum que valide un nuevo estatuto, que...
Es que el estatuto
no tiene nada que ver eso.
Pues ya está.
Es que el estatuto
pero
es que no es de Cataluña...
Claro, pero es el primero... O sea, están tramposamente recogiendo las palabras de Sánchez en el pasado. Tramposamente.
No,
pero están cogiendo lo que dijo.
No están tramposamente recogiendo las palabras de Sánchez. Están pidiendo la convocatoria de un referéndum para decidir si Cataluña quiere ser independiente o no.
Eso
es lo que están diciendo.
Pero no conduce a nada.
Lo saben ellos. Lo saben ellos perfectamente.
Pero por favor, no digáis que están diciendo otra cosa porque eso es exactamente lo que dicen. Ya está.
No están diciendo otra cosa. Porque es muy sencillo.
Yo he leído el artículo, pero habéis leído el artículo de Pere Aragonés.
No sé, porque no sé.
Es que yo me he leído el artículo de Pere Aragonés. Que Pere Aragonés, lo de manejarse entre dos aguas se le da fenomenal.
Lo dice clarísimo.
Porque, oye, es curioso como una persona como Pere Aragonés, que ha gastado miles de horas de FaceTime hablando con Carmen Calvo, no ha cogido y en el primer segundo de las conversaciones por FaceTime, insisto, por FaceTime con Carmen Calvo, no le ha dicho, usted está en contra del referéndum, ¿verdad? Vale, pues yo estoy a favor, se acabaron las conversaciones. Ya está, es así de sencillo. Oye, si tan claro lo tiene Pere Aragonés, ¿por qué marea? Porque sigue hablando. ¿A dónde quiere llegar? Pero que yo no soy idiota, Marisol.
Yo sé
entender en castellano.
Pues ya está.
Entender castellano, incluso es entender el catalán, porque hablo italiano y se parece más
lo dice
al catalán.
Aunque
me lo digas en catalán, me lo digas en castellano, me lo digas en italiano,
el resultado
es el mismo. Si Pere Aragonés supiera que no va a haber ningún tipo de avance ni en su posición ni en la de otro, la conversación duraría 30 segundos y se ha tirado horas y horas hablando mano a mano con Elsa Artadi y con la vicepresidenta de este gobierno, con la que continúa hablando y continuará hablando.
Sí, vamos a ver. Yo lo único que digo es que estos señores han hablado con toda claridad. Vosotros me decís, Miguel Ángel Ichetti, esta noche me decís, bueno, son políticos, ya sabes, son tramposos, ahora
bueno,
dicen,
también te he dicho
rebajan,
que ya soy más escéptica que
vale,
antes,
de acuerdo, ¿eh? Muy bien, lo que te dé la gana. Pero es un hecho cierto, absolutamente incontrovertible, objetivo, irrefutable, que estos señores han dicho lo que han dicho. No me lo he inventado yo,
sí.
¿De acuerdo? ¿Qué ha dicho el gobierno? Nada. Absolutamente nada. Porque lo lógico es que un ciudadano español diga, oiga, que este señor está diciendo que quiere que Torra presida una delegación del gobierno catalán con el gobierno del Estado, como si fueran iguales, para hablar de la autodeterminación y para hablar de la amnistía y para hablar de referéndums y para hablar de los presos. Oiga, yo como ciudadano quiero saber qué opina usted de lo que acaban de decir estos señores. Callada por respuesta.
Ahí no hay debate.
Bueno, pues entonces...
No, pero porque ellos están en lo de siempre, piensan que los van a convencer, que los van a engañar, que sus posiciones... Hombre, lo que han pensado siempre, que no, que lo dicen, pero realmente no van a hacer eso, pues así estamos.
La va de desengaños, porque
¿sabes?
Creo...
¿Así estamos?
Ellos ya son conscientes de que lo que no valió hace un año no vale ahora.
Están citados para sentarse con todo esto que ya le estamos hablando.
Pero esto que piden, lo que quiero que me... yo sé que tú eres discutidora y que en pleno acaloramiento no das tu brazo a torcer, así te torturen. Pero quiero que cuando ya se te baje la espuma del cabreo,
pienses y llegues a la conclusión de que lo que están pidiendo ahora, lo que han pedido en ese artículo y en esas entrevistas, es más de lo que pidieron en Pedralbes.
Pero, Luis, es que yo lo que no te compro es que, primero, que Esquerra sea un bloque monolítico en el cual todo el mundo piensa lo mismo, porque no es un bloque monolítico ni siquiera la mente de Oriol Junqueras, que también va cambiando de posición. Su hemisferio norte a veces no se habla con el hemisferio sur y con el este y con el oeste, con lo cual no compro esa idea. Claro que cambian de opinión, y yo creo que vamos a ver cómo van cambiando de opinión, tanto como para llegar a un acuerdo. No, yo a día de hoy te digo que soy muy escéptica, mucho más escéptica que la semana pasada, incluso escéptica en términos absolutos. Creo que no va a salir, porque veo un sentimiento en el gobierno que o baraja o empieza a barajar de manera más seria la opción de una interlocución con el centro derecha, o nos vamos a unas terceras elecciones.
Pues yo, si, por poner una fecha, por ponerlo en algún sitio, 2015, yo desde 2015 no recuerdo nada en absoluto en los que Esquerra haya dicho una cosa que no haya acabado haciendo. No sé, yo ya te digo que si vosotros sabéis más de Esquerra y lo reinterpretaréis mejor que yo, sin duda.
Tensiones, pues efectivamente Sánchez tendrá que buscar otra opción, y si no, terceras elecciones. Claro, estamos completamente de acuerdo.
Lo que ha dicho Marta Vilalta, que lo estoy leyendo en la prensa independentista catalana, en nacional.cat, en este momento, lo digo para que no haya ninguna duda, es: mientras el PSOE no se mueva, los de Junqueras seguiremos en el no. A partir de aquí, la siguiente pantalla será que los equipos negociadores de Esquerra y de PSOE se reúnan los próximos días para discutir cómo debería ser esta mesa de negociación. Que es lo que yo trataba de explicaros hace un instante.
Que no está
claro. Las reglas del juego. ¿Cómo debería ser esta mesa? Y entonces añade: será el momento de comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar los socialistas y si compran todas las cuatro patas sobre las cuales los republicanos queremos que se aguante esta mesa de diálogo. Que se sienten solo representantes del gobierno catalán y español. Que no haya líneas rojas. Que se fije un calendario para que el diálogo no se eternice y que haya garantías de cumplimiento de los acuerdos que puedan surgir, sin más concreciones de cómo tendrían que ser. Vilalta afirmó públicamente que se trata de unas condiciones de mínimos muy lejos de nuestros objetivos, sin las cuales no habrá apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Eso es lo que ha dicho ella, no lo he dicho yo. Y por cierto, es tardísimo.
Sí, pero es tardísimo, pero solo voy a leer una cosa. Vosotros decís que no hay cambios de opinión en Esquerra. Joan Tardà, en 2015, pide un cambio de cromos, apoyo del PSC a Torra a cambio de los presupuestos.
Quedas despedida por insolente. ¿Sí? Y tú también, Marisol Hernández.
Ya, pero ahí está la hemeroteca. Maldita hemeroteca.
No, pero no te vale.
No vale.
Ya. Esto no es cambiar de opinión, ¿verdad?
No, en este aspecto ya. No sirve para nada.
Sí. Pero vale. Pero no es cambiar de opinión. Hubo presupuestos, todo el mundo lo sabe.
Has tenido días mucho más brillantes. Despedida, Marat. Hasta mañana, amigos.
En casa de Herrero, es Radio.